Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la bendita oportunidad de reunirnos para estudiar su santo libro. Bendiga, Padre, a todos aquellos y aquellas que nos siguen. Bendiga, Señor, a todos aquellos y aquellas que están enlutados en angustia, en ansiedad en esta hora. Permita, Señor, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Padre, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Capacítenos, Señor, para conocerle. Diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y durante estos días estamos trabajando con Moisés. Cómo Dios le habla a Moisés. Antes de llegar a Egipto, durante la estadía en Egipto y después de salir de Egipto. Ya vimos que antes de llegar a Egipto, Dios se encuentra con Moisés en el monte Horeb, y aunque Moisés era una persona de 80 años, Dios le asigna la misión de venir con él a libertar al pueblo que está cautivo en Egipto. Cuando Moisés llega a Egipto, entonces Dios se manifiesta a través de Moisés y Aarón, acabando con toda la idolatría egipcia y rescatando, recuperando, liberando, libertando a su pueblo. Y se ve que cuando Dios dice, yo soy Jehová, lo demuestra en hechos. Libre el pueblo, sacando al pueblo de la esclavitud egipcia, entonces ahora van rumbo al Mar Rojo y allí comenzamos después de la salida de Egipto. Llama la atención en el capítulo número 13 del libro de Éxodo, los versículos 31-32, lo que nos dicen. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 31, versículo 32. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 31. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Recuerde, en el capítulo número 3, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. En el capítulo 6, recalca una y otra vez, yo soy Jehová. Recuerde que hemos dicho que Jehová es nada más y nada menos que el tetragramatón, J-H-W-H. Pero que los masoretas, muchos años después, le pusieron las vocales de la palabra Adonai. Así que aparece entonces en este tetragramatón, en estas cuatro letras, aparece la palabra Yahvé, Yahweh, la palabra Jehová. Pero es del tetragramatón. Dios se presenta como el Dios siempre presente. Yo soy el que soy. Ahora que saca a su pueblo de la esclavitud egipcia, ahora que lleva a su pueblo rumbo al Mar Rojo, Dios se presenta de día en una columna de nube que los protege del sol y una columna de fuego que los alumbra durante la noche. Dios está presente. Y ahora se pone interesante el asunto porque en el capítulo 14 encontramos algunos relatos interesantes. Dios pelea en favor del pueblo de Israel. Faraón y su ejército se arrepintieron de haber dejado ir libre al pueblo de Israel. Y entonces se preparan, se aprestan para salir a perseguir al pueblo de Dios. Craso error. Jehová pelea por sus hijos. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, del libro de Éxodo, dice la Biblia: habló Jehová a Moisés diciendo, Éxodo 14, 1, ahora versículo 2, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, ante Migdol, y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acampen junto al mar. A la derecha, montañas. A la izquierda, montañas. De frente, el mar. Y detrás viene el ejército de Faraón. Cada problema, cada circunstancia que ocurre a un hijo o una hija de Dios es una oportunidad para que el hijo o la hija de Dios revise cómo está realmente su relación con Dios. Dios es el Todopoderoso. Para Dios, nada es imposible, dijo Gabriel en San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Las pruebas y las dificultades son los mejores instrumentos de Dios para hacer por nosotros y con nosotros lo que de otra manera no se haría. Las pruebas y las dificultades son una herramienta de Dios para descubrir en realidad qué es lo que somos y de qué estamos hechos. Si somos de paja, entonces el fuego acaba con nosotros. Si no somos de paja, entonces el fuego no podrá acabar con nosotros. Ahora está el pueblo establecido en un punto donde Jehová ordenó. Versículo 3. Porque Faraón, dice el Señor, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y dice el Señor, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Un general de brigada coloca toda su gente, su ejército, en una posición que, humanamente hablando, era una locura. Pero como dice la palabra de Dios, la locura de Dios es más sabio que los sabios. La Biblia sigue diciendo que cuando el ejército de Faraón avanzó, entonces la nube que iba enfrente se puso detrás. Y ahora era luz para el pueblo de Israel y oscuridad para Faraón y su gente. La Biblia sigue diciendo que entonces le preguntaron a Moisés, ¿y ahora qué haremos?, dice el pueblo. Y como siempre este pueblo se quejaba, ¿no había suficientes tumbas en Egipto que nos trajeron aquí al desierto para morir? Me gustan la respuesta de Dios. Me gusta cómo Dios responde. Mire usted lo que dice el versículo número 13. Versículo 13, versículo 14. Mire qué hermosa es la Biblia. Dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. En otras palabras, en lugar de estar lamentándose, en lugar de estar quejándose, deténganse y miren la salvación de Jehová. Porque cuando las cosas se ponen peor, porque cuando las cosas se ven imposibles, ese es el momento de Jehová. Dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice el versículo siguiente, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dice la palabra de Dios que Moisés entonces dio la orden, entonces golpeó en las aguas con la vara y vino un fuerte viento que dividió las aguas del Mar Rojo por donde el pueblo se introdujo para pasar en seco al otro lado. La Biblia sigue diciendo que en aquella oscuridad que hacía la nube con el pueblo de Egipto, con el ejército de Egipto, ellos también entraron a las aguas del Mar Rojo. Y durante toda aquella noche, sigue diciendo la Biblia, un grupo delante, otro grupo detrás, y no se encontraban, no se tocaban. Y llegó un momento donde Dios comenzó a quitar las ruedas a los carros y a interrumpir su avance, mientras el pueblo de Dios avanzaba iluminado por aquella nube, que era oscuridad para los egipcios y era luz para el pueblo de Dios. Avanzaban. Dios entorpecía la marcha del ejército de Faraón. Los líderes del ejército de Faraón entonces protestaron y dijeron, Jehová pelea por Israel. Y quisieron hacer algo, pero ya era demasiado tarde. Dios le dice a Moisés, extiende la vara para que las aguas del mar vengan sobre el ejército de Faraón. Y Moisés así lo hizo. Y mientras las aguas bajaban y descendían para acabar el ejército de Faraón, los israelitas en el mismo mar seguían avanzando. Dios peleaba por su pueblo. Dios siempre ha peleado por sus hijos. Siempre ha peleado por sus hijos. El punto está si los hijos están en el lugar apropiado para que Dios pelee en su favor. El punto está cómo está nuestra relación con Dios. El pueblo le creyó a Moisés y aunque protestaron y aunque dijeron, le creyó a Moisés. Aceptaron a Moisés como el mensajero de Dios. Aceptaron el trabajo de Aarón. Creyeron a Jehová. Y al final en la Pascua, celebraron la Pascua, sacrificaron el cordero, pintaron el dintel y los palos laterales de la puerta de su casa con la sangre que representa a Jesús. Y cuando hubo que salir, salieron de Egipto, se entregaron a la voluntad de Dios, aceptaron la dirección divina. La pregunta es, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿está usted haciendo eso en este momento? ¿Está entregado, entregada a la voluntad de Dios? ¿Está llenando su mente para que la palabra de Dios produzca la fe en usted? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no está estudiando la Biblia, si no está llenando su mente con la palabra de Dios, si no está sumergiéndose en la palabra de Dios, perdone, usted no tiene la fe bíblica, porque eso es lo que dice la Biblia. Conocer, comprender y entender a Dios produce la fe. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que la fe es un fruto del Espíritu Santo. La fe es un fruto del Espíritu Santo como el amor, la bondad, etcétera, etcétera. Un fruto que produce el Espíritu Santo cuando usted se llena de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Y ahora vemos el ejército de Faraón destruido en el Mar Rojo por el poder del Dios Todopoderoso. Dios destruye el ejército de Faraón y mire las consecuencias y los resultados. Entonces esa manifestación del poder de Dios, entonces la presencia de Dios, entonces el cumplimiento de la voluntad divina, entonces las maravillas obradas por Dios producen la fe en el pueblo. Capítulo 14, versículo 31. Mire qué cosa linda, dice la Biblia. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo, dice la Biblia, temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuándo creyeron? Cuando vieron. Vieron las maravillas obradas en Egipto. Vieron la muerte de los primogénitos. Ahora Dios los saca de Egipto y los trae por el desierto y los coloca frente al mar. Y vieron cuando las aguas se abrieron. Y vieron cuando el ejército de Faraón fue destruido. Entonces creyeron. Dios a través de la historia, Dios a través de las edades, Dios en todos los tiempos ha manifestado su presencia, su gracia y su poder en favor y en beneficio de su pueblo. Hay tantas experiencias maravillosas en la Biblia que están registradas allí para producir en nosotros la fe que necesitamos tener. Dios venció a los israelitas, a los egipcios. Dios venció a los dioses o ídolos paganos de Egipto. Dios venció al ejército de Faraón. Ahora Dios libera, liberta, rescata a su pueblo. Los hace pasar por el Mar Rojo en seco y lo lleva del otro lado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jehová peleará por ti. Es la frase interesante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué es lo que está pasando? Clama a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos llenarnos de la Biblia. No se puede producir fe o confianza en alguien que no se conoce. ¿Cómo podemos creerle a Dios si no le conocemos? Necesitamos relacionarnos con Dios, necesitamos llenarnos de su palabra. Es por eso que usamos el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras de la Biblia. Descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Dios se comunicó con Moisés. Dios le habló a Moisés antes de ir a Egipto, durante Egipto y después de sacarlo de Egipto. Dios presente, Dios manifestándose, Dios haciendo maravillas y milagros, Dios actuando, Dios en acción, Dios obrando para que se produzca la fe en usted. Pero amigo, amiga, si usted no se llena de la Biblia, perderá la fe o no la tuvo nunca. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y ahora vamos a trabajar con una frase que me llena de mucha alegría y de mucho gozo. Todo mundo sabe que en el mundo entero estamos en un tiempo de crisis. Llamadas telefónicas, correos electrónicos de cualquier lugar del mundo llegan a la casa y hay que leerlos, atenderlos y hablarle a esas personas. Casos imposibles, casos donde el humano no puede hacer nada. Y hemos visto una y otra y otra y otra vez y vez tras vez y vez tras vez cómo Dios se manifiesta y se presenta y resuelve la situación. Una y otra y otra y otra vez, como Dios dice, yo estoy aquí. Y las cosas ocurren no conforme a la persona que ora o la persona que intercede. No, no, no. Jesús dijo, conforme a tu fe te será hecho. Es conforme a la fe que usted tenga. Si usted no tiene fe, imagine usted. Si usted no está llenando la cabeza con la Biblia, ¿cómo puede tener fe? Tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. El Señor está esperando por nosotros para que la gente le crea. Nosotros somos los testimonios de Dios. Nosotros somos los testigos de Dios. Un testigo, ¿qué hace en un tribunal? Declara lo que dio, lo que oyó, y es posible que trate de decir o interpretar lo que él experimentó cuando el hecho, el acontecimiento ocurrió. ¿Jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Y el testigo dice, juro. Está declarando. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Somos los testigos de Jesús, los que testificamos de Jesús. Tiene tanto peso la experiencia cuando usted la relata de la manifestación del poder de Dios que despierta la mente de la gente. Y cuando ese testimonio está apoyado y avalado con la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que interrumpa o que pueda impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay una serie de textos hermosos de la Biblia que quiero compartir con usted de aquí hasta el final. Ponga cuidado, por favor. Y haga de estos textos parte de su experiencia diaria. Dios está con nosotros. Dios está dispuesto a pelear por nosotros. Dios está dispuesto a lo que sea para ayudarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para liberarnos, para libertarnos, para sanarnos, para curarnos. Para Dios nada es imposible. Y si tenemos que recibir el descanso, si tenemos que ir a dormir, como dice el Señor Jesús, entonces lo hacemos tranquilo y en paz, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Cada día escuchamos en distintos lugares del mundo noticias y experiencias y personas que, sabiendo que llega ya su momento de ir a dormir, lo que comúnmente llamamos la muerte, entonces mandan mensaje o llaman. Pero qué hermoso es saber que esas personas que apreciamos van al descanso. Como dice Isaías, se esconden por un momento hasta que pase todo este ruido, todas estas cosas. Y entonces el Señor venga en las nubes de los cielos. Qué hermoso cuando llegue ese maravilloso día y pueda ver a mi mamá, pueda ver a mi hermana Carmen, levantarse de la tumba, recibirles con un abrazo, ascender a las nubes del cielo, ver los ángeles llevando gente y entonces llegar allá ante el trono del Padre Celestial, el trono del Señor Jesús, el trono del Espíritu Santo. ¡Qué día glorioso! ¡Qué día glorioso! Sí, los días serán difíciles, pero no hay nada que temer, o hay nada que temer, porque Dios pelea por sus hijos. Vamos a empezar esta pequeñita aventura en el tiempo que nos queda, que es, para mí es emocionante, es apasionante, es hermosa, es sabrosa. He dicho una y otra vez que cuando era pequeño peleaba todos los días en la escuela, no porque quisiera pelear, es que bueno, había circunstancias que me hacían ser un poco violento. Ay, señores, bendito sea Dios. Bueno, vamos a trabajar. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, aquí comenzamos. Estos versículos para mí valen mucho. Creo que todavía me queda algo de violencia por dentro, de violento por dentro. Bueno, he dicho esto varias veces. Vivíamos en una ciudad de Texas que se llama Edimburgo y teníamos una iglesia en la ciudad de McAllen, una iglesia en la ciudad de Far y una iglesia en la ciudad de Hidalgo. Y dando una campaña en una de esas iglesias, pues bueno, relataba algunas experiencias de cuando era niño aquí en mi país. Todos los días peleaba. ¿Por qué peleaba Andrés todos los días? Porque todo le daba una pela. Y bueno, la violencia engendra violencia. Y alabado sea el nombre de Dios. Bueno, seguimos aquí. Capítulo 14, versículo número 14. Éxodo 14, 14. Mire qué cosa linda. Dice Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántas piedras tiró Israel al ejército de Faraón? Ninguna. Nada. ¿Quién peleó? Jehová. ¿Quién hizo? Jehová. ¿Quién acabó? Jehová. ¿Quién pudo al frente? Jehová. Permitámosle a Dios que sea nuestro seguro refugio. Permitámosle a Jehová que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cuando usted lee Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, se encuentra con el príncipe, el capitán de los ejércitos del cielo, que vino a pelear por Israel en la toma de Jericó. Siempre ha estado a nuestro lado, siempre ha estado para defendernos. En Josué capítulo 3, se aparece el ángel de Jehová para enfrentar a Satanás, que está acusando nada más y nada menos a Josué, y el ángel de Jehová lo reprende. En el libro de Judas, versículo 9, encontramos el arcángel Miguel enfrentando también la resurrección de Moisés y el demonio que lo acusa. El Señor siempre está por nosotros. Entonces, necesitamos estar nosotros por el Señor. Sacudámonos ya. Dejemos esta inercia espiritual que nos hunde y nos acaba. Dios está activo, dijo Jesús. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. El cielo entero está en acción y nosotros estamos inactivos. Casi 20 años duramos viajando, 40 o más semanas del año por cada rincón de la tierra y vimos tantos milagros, tantas maravillas, vimos tanto el poder de Dios, vimos experiencias tan increíbles, cosas que no se pueden ni contar ni decir, porque Dios estaba presente. Fuimos a tantos países y lugares raros y extraños. Fuimos a tantos lugares de peligro. La vida estuvo en juego muchísimas veces y el Señor estuvo presente. Porque para Dios nada es imposible. Jehová peleará por vosotros. Versículo 25, mire qué cosa linda. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Coloquémonos del lado de Jehová, coloquémonos del lado de Dios, coloquémonos del lado del Señor Jesús y veremos el Santo Espíritu haciendo milagros y maravillas. Cuando seguimos leyendo el capítulo 14, encontramos de nuevo cómo Dios al final en el versículo 31, entonces acaba con el ejército y el pueblo manifiesta su fe, su confianza en Jehová, el Dios Todopoderoso. En el capítulo número 20 de Segunda de Crónicas, hay otra experiencia hermosa y así iremos de experiencia en experiencia, alimentando su cerebro con la palabra de Dios para que se produzca la fe. Es la Biblia, es la palabra de Dios, son las sagradas escrituras las que producen fe en su cerebro, las que hacen posible que usted le crea a Dios. No son pensamientos positivos, no son razonamiento que oye, no, es la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad y recibida en el alma, vuelve a crear a la persona la imagen de Dios. Es la Biblia el secreto. Llene su mente con la Biblia, bombardee su mente con la Biblia y usted verá cómo se fortalece su fe. Y en medio de circunstancias imposibles, usted estará tranquilo, estará reposado, estará tranquila, estará reposada, porque Jehová está con usted. Mire qué cosa linda dice la Biblia aquí en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, le invito a que en su casa lea todo el capítulo. Pero vamos a algunos detallitos solamente, donde muestran y demuestran cómo Dios pelea por sus hijos. Dios está con nosotros, Dios está por nosotros. Capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, versículo 4. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y mire qué cosa linda relata la palabra de Dios. Capítulo 20, versículo 13. Dice el versículo número 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Una amenaza espantosa viene contra Judá. El pueblo no tiene suficiente fuerza para hacerle frente a sus enemigos. Ahora vienen todos a buscar la protección, la bendición de Jehová. Mire qué cosa linda sigue diciendo la Biblia. Dice el versículo número 14. Dice el versículo 15. Y dijo, oíd, Judá todo. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová te dice así, alabado sea el nombre de Dios. Dios siempre, 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 mañana, tarde y noche, está pendiente de sus hijos. Pero cuando usted se sumerge en el pecado, cuando usted se sumerge en la maldad, cuando usted se va contra la corriente, se va lejos de la voluntad de Dios, entonces le da derecho legal espiritual a Satanás. Y Satanás reclama ese derecho. Hay tiempo de volver a Jehová. Hay tiempo de volverse a Dios. Y dice allí, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. He vivido muchas experiencias terribles y espantosas. Y alguna de esas experiencias terribles y espantosas nunca le he contado a nadie. Ni siquiera a mi esposa, a nadie. He vivido momentos tan terribles que solo Dios sabe por la manera como me libró de la muerte. Cuando usted está en medio de una de esas experiencias, cuando usted sabe que ya nada se puede hacer humanamente, cuando usted sabe que ningún ser humano le puede ayudar, y cuando usted clama a Dios por su presencia, y usted no pide a Dios que haga esto o aquello, no, usted pide a Dios que haga su voluntad. Cuando usted ve que el mal se acerca, cuando usted ve que ya todo se acabó, cuando usted es capaz hasta de cerrar los ojos para no ver lo que viene, entonces usted comienza a vivir una nueva experiencia. Entonces usted ya no puede ser igual. Entonces usted comienza a vivir. Y después ya nada, nada brilla igual. La vida es distinta. Y cuando lo vive una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y cuando usted comparte alguna de esas cositas con la gente y lo miran y sacuden la cabeza y dicen, no, es que eso no puede ser, es que no puede ser, es que eso no puede ser. Y es verdad, no puede ser. ¿Quién ha dicho que los milagros se explican? ¿Quién ha dicho que los milagros se entienden? Si es milagro, es milagro. Y tenemos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Hacedor de los milagros. El Hacedor de los milagros. El Hacedor de los milagros. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Llama la atención cómo aquí en Segunda de Crónicas hay un consejo que nos da el rey Josafat. Dice el versículo 19 y versículo 20, estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice el versículo 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando usted ve que se le está yendo la vida, cuando usted sabe que se está muriendo, cuando nadie le puede ayudar, cuando ya las fuerzas se van, cuando usted ve que se acabó, es hermoso cómo le viene a uno un deseo de cantar, cantar. Cantar. Todo mundo está durmiendo, usted está lejos de su casa, no tiene a nadie cerca. Y lo que le da es deseo de cantar. Tú no estás solo, no. Canta. Y usted se duerme sabiendo que se acabó. Seguro de que no va a amanecer, que mañana estará muerto. Qué glorioso le va a abrir los ojos y oír los pajaritos que cantan. Y una sonrisa. Y la pregunta, oh, y todavía estoy vivo. Bendito sea Dios. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Dónde está lo que escribieron los profetas? En la palabra de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, creámosle a Dios. Creamos en su palabra. Y la clave para creerle a Dios y la clave para creer en sus profetas está en estudiar su palabra. Una y otra y otra y otra y otra vez el Señor se manifiesta. Sidkot Yahweh, los actos de Jehová, los triunfos de Jehová registrados en la Biblia para fortalecer nuestra débil fe, para mostrarnos los hechos y las evidencias de que tenemos un Dios que es real. El enemigo lucha para que no leamos la Biblia. Lucha, pelea, para que no nos conectemos con Dios. Necesitamos volver a la Biblia. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos y los otros. Jehová sabe cómo hacer el asunto. Él no necesita que usted le dé consejos. Jehová sabe cómo lo va a hacer. Jehová sabe lo que está haciendo. Vino el problema, la dificultad, clame a Jehová, preséntese delante de Jehová. Y el Señor sabe qué hacer, cómo hacer. ¿Y cuándo hacer? Versículo 29. Dice el versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafá tuvo paz. Porque su Dios le dio paz por todas partes. Ese hombre estaba malhumorado, estaba rabioso, estaba molesto, incómodo y estaba muriendo. Un cáncer le estaba comiendo la garganta, le habían sacado todo, todo, todo. Aquello era una cosa espantosa. Estaba en la habitación del hospital, allí estaba su esposa y sus hijos y sus hijas, y nadie decía media palabra. Y aquel pobre hombre estaba en contra de todos y de todo. Y cuando la hija me llamó para que viniera a orar por su papá al hospital, vine. Los médicos habían dicho, tiene las horas contadas. Cuando llegué al hospital, la hija me hizo una advertencia. Mi papá está rabioso con todo y con todos. y no quiere que nadie entre siquiera a la habitación, y los pastores que entran los echa, los bota. No quiere hablar con nadie. Así que por favor, perdónenlo si cuando usted abre la puerta y dice que es un pastor, mi papá lo eche y lo bote. Perdone que no le dije nada, pastor, por teléfono, pero estoy desesperada, que sé que si mi papá se muere como está, se pierde para siempre. Oramos con esta señora y le dije, bueno, Señor, aquí estamos. ¿Qué pasará? Yo no sé. Pero por favor, Señor, hable usted. Y cuando abro la puerta, sin saber qué es lo que voy a decir, solo sabía que el caballero se llamaba Felipe. Y cuando este hombre me mira con unos ojos así como rabioso, como con odio, miro el ambiente, ahí está la esposa, una señora mayor, con sus hijos, adultos, y este hombre en la cama que me mira así como una fiera que quiere brincarme encima, y me pregunta, ¿qué quiere usted?
Ay, Señor, Señor.
Y entonces estos labios míos que son un tanto estúpidos se abren y oiga lo que salió de mi boca. Felipe, tú eres un hombre afortunado. Ay, mi madrecita linda. Pero ¿y cómo usted le dice afortunado a un hombre que se está muriendo de cáncer y que le han arrancado toda la garganta?
Eso fue lo que salió.
Y él se puso rojo de la ira y me dice, ¿cómo usted me dice que soy un hombre afortunado? Y ahora vuelvo a la carga y los labios se abren otra vez y dijeron otro desastre. Sí, aquí tiene su esposa y sus hijos, sus esposas y sus hijos y sus hijas que lo aman. A mí no me ama nadie, ellos no me aman a mí. Digo, ahora sí dañé yo el asunto. Digo, ¿no le aman? No. Pues entonces dígale que salgan de la habitación, que yo tengo que decirle una segunda cosa. Que se salgan todos ahora mismo.
Ahora sí, está linda, caramba.
La pobre señora abre los ojos y los hijos, ¿pero qué es esto? Dice, ale, y ve el mundo para afuera. Y cuando salieron, yo cerré la puerta y le puse el seguro. Y me di la vuelta ahora y miré a este abusador. Y le dije, ahora me toca hablarle a usted. El Señor me mandó a decirle un par de cosas. Usted es un malagradecido. Mire los años de vida que Dios le ha dado. Usted no ha hecho caso a los llamados de Jehová. Usted se está muriendo y no ha arreglado sus cosas con Dios. Sus horas están contadas. Y mírelo ahí en la cama peleando y peleando y protestando a todo el mundo. Pues compadre, concéntrese en lo que tiene que concentrarse. ¿Qué le pasa a usted? Y el hombre se espantó en la cama y me miró así como aterrorizado ahora. Usted no sabe que sus horas están contadas. Por misericordia Dios me mandó aquí para que le diga a usted que se arrepienta, que se acepte a Jesucristo, que se entregue al Señor, para que lo pueda salvar. Y si no lo hace, usted se pierde para siempre. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Y el hombre se puso así chiquitito, compadre, y así asustadito. Y nada, escúcheme.
No, salida, mamacita, linda.
Oiga, cuando usted va en el nombre de Jehová, eso es sabroso, porque usted no es quien habla, habla el Señor a través de usted. Y salen cosas tan espantosas que usted se asusta. Y después que lo rellenamos, compadre, tomamos la Biblia y empezamos punto por punto. Y aquel hombre empezó a llorar y a decir que sí. Felipe, ¿usted acepta el sacrificio de Jesucristo en su favor? Sí. ¿Usted acepta que el Santo Espíritu venga a su vida? Sí. ¿Usted acepta el amor de Dios? Sí. ¿Usted acepta? Sí, sí, todo, sí, llorando, 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 llorando. Y aquel lugar se llenó de una atmósfera tan hermosa y maravillosa. Yo le había dicho, Felipe, solo quiero 5 minutos. Cuando los 5 minutos terminen, yo voy a orar y me voy a ir. Terminaron los 5 minutos, Felipe dijo sí a todo, entonces tenía la mano agarrada del viejito aquí y oré con él. Y aquel hombre lloraba y daba gloria a Dios. Había aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Se había entregado a la voluntad de Dios. Él había resuelto su caso con Dios. Él había hablado con Dios y confesado sus pecados. Él hizo la parte que le correspondía. Terminamos de orar. Ah, Jesús, así con su voz ronca me dice, no se vaya. Digo, yo me voy. Por favor, quédese un rato más. No. Por favor, no. Yo le dije 5 minutos y ya pasaron los 5 minutos y ya usted se entregó al Señor. Yo solo soy un mensajero, yo no soy ninguna persona importante. Yo solo vine a hacer lo que Dios me pidió y ya lo logramos. El Señor logró que usted se arrepintiera y se entregara a Él. Su mente ha cambiado por la presencia del Espíritu de Dios. Ya yo cumplí mi misión, yo me tengo que... No, por favor, digo Felipe. Nos vemos cuando el Señor venga en las nubes de los cielos y hablaremos todo lo que usted quiera, pero yo me tengo que ir. ¿Qué dice un minutito más? No, me voy. Y me agarró la mano y digo, Felipe, suélteme. Suélteme, Felipe. Y lo agarré el marido y saqué mi mano y le dije, yo me tengo que ir. Por favor, no se vaya. Que me voy. Y me fui. Cuando salí al pasillo, allí estaba la familia. Cuando me ven lloroso, pero feliz, tranquilo, me dice la hija, ¿y qué pasó, pastor? Bueno, su papá creyó a lo que dice la palabra de Dios, se entregó al Señor, el Señor resolvió su problema y él está allí sabiendo que va a morir, pero está preparado para enfrentar a la muerte porque se refugió en el Dios Todopoderoso, aceptó a Jesús y el Señor resolvió su problema de pecado. Yo terminé y me voy para mi casa. Usted me llama si hay alguna cosa que yo deba saber. Y me fui. En esos tiempos, yo no creo que existieran celulares todavía. Y me fui. Iba por el camino feliz, gozoso, lloraba, pero lloraba con esperanza porque vi cómo Jehová peleó por ese hombre que estaba perdido. Y cómo el Espíritu Santo le cambió el corazón. Y cómo el Espíritu Santo lo arregló, lo puso en su lugar. Y así una historia y otra historia y otra historia y otra historia de ver cómo el poder de Dios trabaja en la vida de la gente, a unos con suavidad y a otros, como el caso de mi mamá, el caso de Felipe y de otros tantos, con fuerza, con poder. Y esas personas dijeron sí al llamado que Dios hace a la salvación y a la vida eterna. Cuando llegué a la casa, mi esposa me dijo, Gordo, ahí te llamó una dama del hospital de Mission. ¿Y qué dice? Dice que Felipe se murió. Y dije, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, la muerte no es la derrota. La derrota es no aceptar a Cristo Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El hijo, el joven rico, dijo no a Jesús, se perdió. El ladrón en la cruz que estaba muriendo por lo malo que había sido y lo malo que había hecho, en el último momento de su vida, clamó al Señor Jesús y el Señor Jesús peleó por él y le impartió salvación y vida eterna. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En el original dice, de cierto te digo, hoy, en este momento presente, estarás conmigo en el paraíso. Usted recuerda en el capítulo 20 del libro de San Juan, cuando Jesús resucita, que María viene a tocarle y dice, no me toque, todavía no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero más tarde, usted recuerda, cuando Jesús se presenta ante los apóstoles y luego delante de Tomás le dice, ven, tócame aquí, toca en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Aterricemos. Pero amigo, amiga, yo no sé cuál es tu situación, no sé qué está pasando con tu vida. Una cosa sé, que si le crees al Señor, para Dios nada es imposible. Sea que vivas o no vivas, el Señor tiene para ti lo mejor de lo mejor, la salvación y la vida eterna. ¿Cómo lo sé? Lo he vivido tantas y tantas veces. He visto tantas y tantas cosas que puedo decirte con toda naturalidad y con toda confianza. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para el Señor vivimos. Mi pregunta final. ¿Aceptas tú a Jesús como tu único Salvador, como tu Señor, como tu Dios, como tu dueño? No sé cuál es tu situación en esta hora, si estás enfermo o enferma, si estás en un lecho, si ya los médicos te dijeron algo final. Yo no sé cuál es tu circunstancia de vida, pero sí te puedo asegurar que para Dios nada es imposible, que en Dios hay salvación y vida eterna. Y si te confías a Él, Él tiene millones de maneras y formas de resolver las situaciones. Rindámonos al Señor. Si tú estás en el valle de la decisión, si sabes que tiene que entregarte al Señor, si sabes que tiene que prepararte para el santo bautismo, si sabes que es tiempo ya de ponerlo todo en las manos de Dios, entonces te invito conmigo a levantar la mano para que oremos a Dios y permitamos que el Espíritu Santo nos habilite, nos prepare y nos capacite para el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. He encontrado personas en cualquier rincón de la tierra que ha estado esperando, que ha estado retrasando su entrega al Señor. Y después que le bautizamos, luego volvemos por esos lugares y con lágrimas vienen a decirme: ay, pastor, ya le he pedido tanto perdón a Dios por todos los años de mi vida que desperdicié por no haber tomado la decisión de reconocer a Jesús como mi único y suficiente Salvador y de mi nombre registrarlo en el libro de la vida. No retrases tu decisión, amigo, amiga. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de Jehová. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para reconocerle como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Aceptamos, Señor, que usted pelee por nosotros. Aceptamos, Padre Celestial, que su Santo Espíritu repose en nuestra vida. Le entregamos la mente, la voluntad, la conciencia y todo nuestro ser para que en nosotros se cumpla todo conforme a su voluntad. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 20, damos gracias a Dios por todo, aún por las cosas que no entendemos. Le rendimos todo, Señor, a usted. Habilítenos, capacítenos, prepárenos con su Espíritu para estar en su presencia. Hoy decidimos aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy decidimos que el Santo Espíritu venga, nos cambie y nos transforme. Hoy decidimos que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y produzca el arrepentimiento, la conversión, la regeneración, el cambio. Hoy decimos sí para prepararnos, Señor, para el santo bautismo. Y entonces nuestros nombres sean registrados en el libro de la vida. Hoy le entregamos la vida al Señor Jesús. Y si esta enfermedad, Señor, es para muerte, bendito sea su nombre. Nos refugiaremos en Cristo Jesús. Y si es su voluntad, Señor, levántenos de la enfermedad, de la dificultad, del problema, de lo que sea. Venga Dios, pelee por nosotros y haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Padre, agradecemos cuántas y tantas veces que nos ha rescatado de la muerte y de peligros. Hoy le rogamos por cada una de estas personas que han levantado su mano para que el Santo Espíritu venga y les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.